Comienza la meditación de ejercicios espirituales dirigidos a la familia con el padre Raúl Muelas.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muy buenas noches, queridos oyentes ejercitantes de Radio María. Comenzamos esta sexta etapa en nuestros ejercicios espirituales, en este sábado después del Viernes de Dolores, en el que vamos a introducirnos, guiados por el Señor y por la fuerza del Espíritu Santo, en la pasión del Señor. Esa pasión que, si Dios quiere, celebraremos en los próximos días de la Semana Santa y que nosotros queremos acercarnos a ella y contemplarla en el ámbito de nuestros ejercicios espirituales. No tenemos que perder de vista que los ejercicios espirituales son para buscar la voluntad de Dios en nuestra vida concreta y poder seguirla. Y la mejor manera, el mejor medio para conocer la voluntad de Dios no es mirarnos a nosotros mismos, sino mirar a Jesucristo, que revela al hombre lo que es el propio hombre. De manera que, de una manera sencilla y con la rapidez también que nos imponen nuestro tiempo limitado, pues hemos estado acercándonos al Señor tanto en los misterios de su vida oculta como en el comienzo de su vida pública, y luego abríamos el abanico para seguir haciéndolo a lo largo de nuestros días en nuestra oración personal. Seguir a Cristo para ir descubriendo en sus misterios la voluntad de Dios en nuestra vida y de irnos identificando también con aquellos misterios por los que el Señor nos llame especialmente, etcétera. Pero como seguimos avanzando, San Ignacio nos propone la tercera semana, que es la que él dedica a la pasión y muerte del Señor. Se trata de descubrir en este momento de nuestros ejercicios que Cristo no nos ha amado en broma, como nos decía Ángela de Foligno. La elección no nos tiene que llevar a engañarnos. Seguir a Cristo exige el camino y la dureza obligatoria de la cruz. Es verdad que el destino nuestro es la resurrección, pero no se llega a este destino sino a través del camino de la cruz. Se trata de que, con esta meditación de diversos momentos de la pasión, nosotros nos enamoremos del Cristo de la pasión. El sufrimiento en el seguimiento de Cristo es como la sangre que siempre acude a la herida. Vivir siempre en el gozo de saber que se puede ser feliz, aunque el sufrimiento sea compañero inseparable del camino. En este día sexto, repito, de nuestros ejercicios, Lo que queremos hacer es descubrir a Cristo crucificado como mi Redentor, y esta es una fuerte llamada a la conversión. Y que mirando al que traspasaron y abrazando a Cristo muerto, de nuestro corazón surjan tres actitudes: la humildad, el agradecimiento y la confianza. Queremos aprender con esta contemplación a conocer el misterio de la pasión de Cristo teniendo la misma actitud que tuvo Él en la cruz. Es mirar el amor de Cristo que ha redimido al mundo. Esta es la hora de Jesús, de la que en tantos momentos escuchamos hablar en el Evangelio de San Juan. Es el momento central del plan de salvación de Dios, momento clave y cumbre de la redención. Redención que no debemos olvidar nunca, que siempre va unida a la resurrección. Llamamos, por lo tanto, pasión de Cristo al momento donde aparece el sufrimiento puro de Jesús. Y lo que queremos mirar en este momento no es tanto la materialidad del sufrimiento de Cristo, sino su actitud de sufrir. Ambas cosas unidas, el sufrimiento y sobre todo la actitud de sufrir, da como fruto la redención del mundo. Seguramente ya tengamos todos la experiencia de que no resulta fácil meditar en la pasión, pero sin embargo, contemplando el amor más grande que da la vida por sus amigos, encontraremos el momento culminante de nuestro enamoramiento de Jesús. Pero también la pasión es momento de tentación. El Señor fue tentado en ella, y sentirse tentados también nosotros es vivir este misterio. Puesto que el demonio tratará de que no nos enamoremos y que no entremos en la pasión. Es muy fácil que a la hora de acercarnos a la pasión de Cristo sintamos cierta aridez. Y al final es lógico que esto sea así, porque si estamos meditando la pasión, experimentar aridez, sequedad, dureza o incluso no sentir nada, es también asociarnos de alguna manera a los sentimientos de Cristo. Creo que es importante también que en este momento distingamos la interioridad del corazón del sentimiento. El Señor también se sintió abandonado en la pasión, pero sabía que no estaba abandonado. Su corazón estaba muy unido a Dios. Esto también nos puede pasar a cada uno de nosotros. Tenemos que estar muy unidos a Él, aunque a veces no sintamos nada. Y esto es algo que nos ocurre también en nuestra vida interior. A veces se da también en muchas personas tanto deseo de meditar la pasión que esta tensión y esta concentración al final se convierten en un estorbo. Tenemos que tener en cuenta que es Él el que nos lleva, como ha venido haciendo hasta ahora. Nosotros tenemos que hacer nuestra oración de pedir conocimiento interno de Jesucristo para más amarle y seguirle, identificarnos también con estos momentos de la pasión, renovar el deseo de darme y de entregarme, y comprender que la meditación de la pasión va a ser como el Señor quiere. Porque al final de lo que se trata es de mirar al Señor y abrirnos a un encuentro personal con Él. Estar con Él, mirar cómo me mira, leer y releer el Evangelio. Cuando hablamos de esfuerzo nos estamos refiriendo a tomárnoslo en serio, a entrar de lleno, pero sin tensión, ¿no? A coger lo que el Señor me quiera dar, abrir el corazón para las gracias que el Señor quiera darme cuando nos acercamos a su pasión y muerte. ¿Desde qué clave o desde qué disposición debemos acercarnos nosotros a la meditación de la pasión y muerte del Señor? Yo quisiera comenzar en este momento hablándoles de ese himno cristológico que encontramos en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11, donde nos dice: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este himno cristológico nos muestra nuevamente el camino concreto de la redención, que es el del abajamiento, el de la kenosis. Pero fijaros, porque este himno cristológico comienza justo antes de él con unas palabras que son claves y que nos dice San Pablo: tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Yo creo que esto es clave para poder comprender y gustar el misterio de la pasión y muerte del Señor. Ese tener los mismos sentimientos de Cristo nos da la clave de la vivencia de la pasión. Supone buscar a Cristo, acercándonos a su corazón, donde residen los sentimientos más profundos. ¿Recuerdan cuando pedíamos conocimiento interno, es decir, un conocimiento que penetrara profundamente dentro de su corazón? Y también conocimiento interno en el sentido de que penetrase también profundamente en nosotros, que no que se quedase únicamente en la epidermis. Quizá la clave de esto está en buscar a Cristo acercándonos a su corazón. En ese corazón encontramos los mismos deseos del Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En el corazón de Cristo encontramos el deseo de que los hombres sean salvos. Allí vemos ese deseo de Cristo de romper con su obediencia el muro que nos separaba de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que los que creen en Él tengan vida eterna. No se trata, por tanto, como ya les he dicho, a la hora de acercarnos a la pasión del Señor, de calibrar la cantidad de sufrimiento, sino la razón del mismo. Para vivir bien el Viernes Santo del Señor, tenemos que buscar compadecer con Cristo. El Señor nos dice: sígueme y aprende de mí también en este momento concreto de mi vida, cuando voy a darla. Mira cómo se da la vida en la redención. Asóciate a Cristo, a su vida, a su pasión y también a su muerte. Estamos hablando de que quizá la actitud es la de compadecer. ¿Y qué es eso de compadecer? Bueno, yo creo que lo primero que podemos decir es que no es compadecer. No se trata de hacer un acercamiento psicológico a Jesús, que muchas veces nos gusta hacer cuando estamos reflexionando sobre el tema de la cruz. No se trata de ver cuánto sufrió, qué le dolió más, qué no le dolió más. Tampoco se trata de tener lástima o pena de Jesucristo, ¿no? No es únicamente conmoverse, que bien, es un sentimiento bueno, claro que sí, pero no pasa de ser un puro sentimiento, ¿no? La pena o lástima la podemos sentir ante cualquier cosa, no necesariamente ante una persona, sino basta con que sea un ser vivo al que vemos sufrir, a un perrito abandonado o a un animal que está sufriendo en un momento determinado. Podemos sentir lástima y conmovernos. También sentimos lástima y nos conmovemos ante personas a las que no conocemos, sobre todo cuando vemos en los medios de comunicación pues terribles noticias de sufrimiento de la gente, ¿no? Incluso podemos sentir esta lástima, y debemos sentirla porque, repito, que es un sentimiento bueno el de la conmoción interna hacia alguien que sufre y que tampoco a veces es consciente de que sufre. Cuando nosotros estamos hablando de compasión, estamos dando un paso más. La compasión solo puede darse entre personas que tienen una relación previa, es decir, personas que se conocen, ¿no? Y que hay esa relación entre ellas. Y esta compasión tiene que ver con asociarse a la actitud de sufrimiento con que esa persona está padeciendo en ese momento su cruz. Y la compasión, es decir, padecer con, se da cuando el que está sufriendo lo hace libre y conscientemente, y nosotros permanecemos a su lado, sufriendo también con él libre y conscientemente. Quizá la clave de la redención no está en el sufrimiento en sí. A lo largo de la historia puede haber habido episodios en que gente haya sufrido materialmente más de lo que sufrió Cristo en aquellas horas de su pasión y muerte. La clave está en la actitud de sufrir, que es personal. Por tanto, la compasión es conectar con la actitud interior del corazón de Cristo, que libremente, por amor, se entrega a toda la humanidad. Estamos distinguiendo en todo momento entre dos cosas: entre el sufrimiento en sí, que ese nos viene dado, y entre la actitud con que se vive el sufrimiento, que eso ya sí depende de la persona. Nosotros hemos de vivir este momento de la pasión y muerte del Señor asociándonos a esa actitud con la que Cristo vive el sufrimiento, por amor a nosotros, por amor a ti. Ante el sufrimiento, el ser humano adopta diferentes actitudes. Una es la de rebelarse, otra la de protestar o la de resignarse. Sin embargo, vemos que todas esas actitudes, aunque son muy humanas, no son propiamente cristianas. La actitud cristiana ante el sufrimiento es la de aceptarlo. Y luego se vive como se puede. La cruz la aceptamos, la abrazamos, la cargamos y desde ahí tratamos de superarla. No nos quedamos únicamente en ella y en su materialidad. Solo así se puede vivir desde el amor y el ofrecimiento los momentos más duros de la vida. Yo les animo a que cuando hagan este ejercicio tomen en sus manos la pasión, en cualquiera de los evangelistas, o la pasión según San Juan, que es la que, si Dios quiere, proclamaremos en la liturgia del Viernes Santo, pues digo que leamos la pasión tranquilamente y lo hagamos primero con una actitud contemplativa, para aprender a llevar nuestras cruces. Dice el Señor, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío. Pues bueno, nosotros queremos aprender a cargar la cruz viéndole a Cristo. El Padre Lapuente, en sus famosas meditaciones, decía que en la pasión de Jesús aprendemos todas las lecciones de vida que nosotros necesitamos. Por lo tanto, mirar a Cristo, no intentar discurrir muchas cosas, sino contemplar a Cristo en su pasión, mirar al que traspasaron, como nos dice San Juan en su Evangelio. Es la gran paradoja que el evangelista teólogo nos marca. Del costado abierto de Cristo muerto brota para nosotros un torrente de vida. Esa paradoja de que de la muerte brota la vida, torrentes de agua viva brotan del lado derecho del templo y que sanean aquellos lugares hasta donde llega la corriente. Se trata de situarnos a los pies de la cruz, como estuvo María, como estuvieron las otras Marías, como estuvo San Juan, y recibir ese torrente de gracia que brota de la cruz, de esa actitud personal de Cristo con la que Él sufre y redime al mundo. Otra actitud creo que muy importante y muy provechosa para que nos acerquemos a la pasión es la de hacerlo de la mano de Santa María. Ella fue la que permaneció fiel junto a la cruz del Señor. Ya el Vía Crucis tradicional recoge ese momento del encuentro de Jesucristo que carga con la cruz con su madre y luego su madre estuvo junto a la cruz de Jesús, etc. Ella nos da ese ejemplo de perseverancia, cosa que necesitamos siempre cuando estamos viviendo la cruz. Ella estuvo perseverando junto a su Hijo en el momento de la cruz, pero también permaneció de pie junto a la cruz. Estabat mater dolorosa iusta crucem lacrimosa. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz llorando, ¿no? Bueno, ese estar de pie, ese verbo estabat, nos está manifestando esa actitud sacerdotal de la Virgen, que no siente lástima de su Hijo, sino que siente algo mucho mayor, que compadece con su Hijo, que asocia sus sufrimientos como madre que ve perder a su Hijo, a los de su Hijo Jesucristo, que da la vida por la redención del mundo. Y también sabiendo que ella nos fue entregada en la pasión como madre, como el regalo de Cristo en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Luego, si queremos contemplar provechosamente la pasión del Señor, y esto sirve para esta meditación y sirve también para los días de la Semana Santa, hemos de hacerlo de la mano de Santa María. Otra actitud creo que muy importante es una actitud oferente. Bien, sabéis que por el bautismo todos participamos de esa triple tarea de Cristo que es sacerdote, profeta y rey. Hemos sido configurados con Cristo por el bautismo y hemos sido hechos con Él sacerdotes, profetas y reyes. Esa actitud oferente quiere hacer referencia en este momento de nuestra meditación a que somos sacerdotes y tenemos que ejercitar el sacerdocio común. Dice San Pedro, presentad vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Es decir, ejercitemos nuestro sacerdocio común. Seamos sacerdotes al unir nuestros sufrimientos a los de Cristo Jesús. También es importante que nos acerquemos a la cruz con espíritu de adoración, adoradores de la cruz de Cristo. Eso que vamos a celebrar el próximo viernes, el Viernes Santo, cuando el sacerdote en la celebración de los oficios o la celebración litúrgica de la pasión y muerte del Señor vaya descubriendo poco a poco la cruz y luego todos nos postremos a adorarla y vayamos a depositar nuestro beso en la cruz de Cristo. Fijaros, el cristianismo no es dolorismo, es amor que da la vida. No adoramos la materialidad de la cruz, sino que adoramos al amor más grande y al amor con mayúscula, porque me refiero a Jesucristo, que allí se entrega por sus amigos. Meditar en la pasión es redescubrir la cruz al ritmo de Dios. Vamos a dejar aquí este primer momento de nuestra meditación. Vamos a poner un poquito de música que nos ayude a interiorizar todo aquello que hemos estado diciendo, y cuando volvamos de este momento musical entraremos directamente al cenáculo. Queridos oyentes, estamos en esta sexta meditación de nuestros ejercicios espirituales para toda la familia, los que estamos teniendo durante toda esta semana de 11 a 12 de la noche conmigo, el Padre Raúl Muelas, aquí en esta Radio de la Virgen, Radio María, la fuerza de la esperanza. Y como les decía antes de la canción, vamos a introducirnos ahora en el cenáculo. Leemos en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús, sabiendo que había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando y ya el diablo había metido en la cabeza a Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de traicionar a Jesús. Entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todo y que de Dios había venido y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste se resistió: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?». Jesús le contestó: «Lo que estoy haciendo tú no lo puedes comprender ahora, lo comprenderás después». Pedro insistió: «Jamás permitiré que me laves los pies». Jesús entonces le respondió: «Si no te lavo los pies, no podrás contarte entre los míos». Simón Pedro reaccionó así: «Señor, no solo los pies, lávame también las manos y la cabeza». Entonces dijo Jesús: «El que se ha bañado solo necesita lavarse los pies, porque está completamente limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos». Sabía muy bien Jesús quién lo iba a entregar, por eso dijo: «Vosotros estáis limpios, aunque no todos». Después de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a sentarse a la mesa y dijo a sus discípulos: «¿Comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo que soy el Maestro y el Señor os he lavado los pies, vosotros debéis hacer lo mismo unos a otros. Os he dado ejemplo para que hagáis lo que yo he hecho con vosotros. Yo os aseguro que un siervo no puede ser mayor que su Señor, ni un enviado puede ser superior a quien lo envió. Sabiendo esto, seréis dichosos si lo ponéis en práctica. No estoy hablando de todos vosotros, yo sé muy bien a quiénes he elegido. Pero hay un texto de la Escritura que debe cumplirse: el que come mi pan se ha vuelto contra mí. Os digo estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan creáis que yo soy. Os aseguro que todo el que reciba a quien yo envíe, me recibe a mí mismo, y al recibirme a mí, recibe al que me envió». Con estas palabras del Evangelio de San Juan, en este momento de nuestra meditación, nos introducimos en el cenáculo. El cenáculo, lugar donde ahora mismo nos situamos, es para nosotros los cristianos como la montaña de la nueva y eterna alianza. San Ignacio siempre nos invita a la hora de hacer las meditaciones a hacer composición de lugar. Imaginar esa sala amplia situada en un piso de arriba, como nos dice también el Evangelio, y allí todo dispuesto para esta cena del Señor. El Señor que quiere celebrar con cierta tranquilidad este momento, porque es un momento sublime. Para nosotros este lugar, como les digo, es esa montaña de la nueva y eterna alianza. Igual que el pueblo de Israel hizo en el Monte Santo una alianza con Dios, esta alianza adquiere su cumplimiento en el cenáculo, en el lugar de la nueva y eterna alianza. Los evangelios sinópticos nos dicen, podemos leerlo por ejemplo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 13 al 16, nos dicen, digo, los sinópticos que, llegado el momento, Jesús envió a dos discípulos a preparar la sala. Es significativo pensar esto, cómo Jesús quiere preparar el momento del amor supremo y quiere prepararlo con detalle. Nos extraña un poco el modo en el que Jesús envía a sus discípulos para que lo preparen todo, ¿no? Nos dice: «Id a Jerusalén, encontraréis a un hombre cargado con agua, esta es la señal, seguidle, y en la casa en la que entre decid: el maestro quiere preparar aquí la cena pascual. Os llevará a una sala grande, arreglada con divanes, preparadlo todo para la cena». Posiblemente Jesús no dice abiertamente el lugar en el que va a celebrar la cena, precisamente por Judas y por lo que ya estaba atesorando en su corazón, la traición de Cristo. El Señor quería vivir con paz y sin ser molestado ese momento supremo con sus discípulos, el momento de la institución de la Eucaristía, de la institución del sacerdocio y de la entrega también del amor fraterno, del mandamiento del amor. Jesús, desde el primer momento, como también leemos en el Evangelio de celebrar la cena pascual, manifiesta su actitud interior. Les dice a los que le escuchan: «Ardientemente he deseado comer esta comida pascual con vosotros», es decir, con ansia he deseado celebrar esta cena con vosotros. Jesús desea el momento del encuentro con ellos, de la redención, de la reconciliación. Ese deseo que está en el corazón de Cristo es reflejo del deseo del Padre, ese deseo eterno que por toda la eternidad el Padre desea que todos los hombres se salven, que vivan en comunión con Él, que vivan en la verdad. Y además el Señor quiere unir este momento a su pasión. Antes de padecer, les dice, Jesús une la pasión a este momento y lo hace sacramentalmente. Al ver el deseo del corazón de Cristo, cabe preguntarnos, queridos oyentes, ¿también nosotros deseamos ardientemente acercarnos al banquete eucarístico? ¿Corresponde también nuestro deseo al deseo de Cristo? Estamos hablando en este primer momento que entramos en el cenáculo de una doble preparación. por una parte la preparación interior. Debemos prepararnos cada vez que participamos en la Eucaristía, debemos prepararnos, digo, estimulando nuestros deseos de estar con Cristo. No podemos ir a la misa como el que va a cualquier otra parte, sino bien preparados interiormente, con el alma limpia para poder recibir a Cristo y también estimulando, como les digo, esos santos deseos de participar en la mesa del Señor. Y también tenemos que preparar las cosas externamente, tanto en lo que se refiere a nuestras cosas personales. Es curioso cómo antiguamente, al menos cuando yo era pequeño en los pueblos, teníamos la ropa de los domingos, y la ropa de los domingos estaba principalmente para ir a misa. Era ropa más nueva, ropa al menos un poco escogida, porque no era algo normal lo que estaba sucediendo. El domingo es el día del Señor y es el día en que los cristianos participamos en la Eucaristía. Pero también preparar todo convenientemente. Quizá muchos de los que me escuchen se encarguen de colaborar con el sacerdote o en los equipos de liturgia de la Santa Misa, y todo tenemos que prepararlo bien. No debemos dejar nada a la improvisación, aunque la celebración de la misa sea parecida todos los domingos. Tenemos que preparar bien las lecturas, tanto personalmente y mucho más también si nos toca luego ser ministros de la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios en la Santa Misa. Tenemos que preparar bien todo lo que es necesario para la celebración de la misa, que nuestras misas también brillen por su buena preparación, por los vasos sagrados, por los ornamentos, por los cánticos, que tengamos todo bien dispuesto para ese momento en que sacramentalmente el Señor quiere adelantar su pasión. En cada misa que nosotros celebramos, vivimos también el momento del cenáculo. En un momento de la cena, Jesús les dice que no beberá más de este vino hasta el encuentro con el Padre. Y fijaros que en ese momento es curioso cómo los discípulos empiezan a discutir quién era el primero entre ellos. Y nuevamente vemos ese gran contraste que existe entre la grandeza de Dios, que nos está abriendo su corazón en el momento supremo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, la grandeza del corazón de Cristo que ama hasta el extremo, y también la mezquindad de sus discípulos que están discutiendo quién es el primero entre ellos. Esto causa dolor en el corazón de Cristo, cuando Él está entregándose y nosotros estamos a las cuestiones del mundo. Pero sin embargo el Señor se muestra comprensivo con ellos y les dice esas palabras de vosotros estáis limpios o vosotros sois los que habéis permanecido fieles conmigo. Jesús no es un juez inicuo, Jesús es el Dios comprensivo que hace siempre un juicio benévolo, así es el juicio del Señor. La gran espina del corazón de Cristo era Judas. Él lo dice al final de este texto que acabamos de escuchar. Él sabía que Judas lo iba a entregar, por eso prepara con cierto secreto el lugar de la cena y por eso les dice al final también a sus discípulos que él sabe muy bien a quién ha elegido. La espina de Jesús es precisamente Judas, al que le ofrece también las ternuras de su corazón, pero el corazón de Judas se había endurecido y volvía la espalda a Cristo. Y es entonces cuando se produce este signo impresionante que sobrecoge a San Juan, que es el que nos lo narra en el Evangelio. Muchas veces hemos pensado, ¿por qué el evangelista San Juan no recoge la institución de la Eucaristía al hablarnos precisamente del momento del cenáculo? Y yo creo que aquí está la respuesta. El Evangelio de San Juan nos ofrece en muchas ocasiones signos, casi casi fotografías, diapositivas, que en ese signo concreto se encierra todo un misterio. Y nuevamente vuelve a hacerlo San Juan. Nos explica la Eucaristía no como lo habían explicado los otros sinópticos que narran lo que sucedió en el momento en que Cristo instituye la Eucaristía, nos da el mandamiento del amor, sino que él lo resume en un gesto que también sucede ese día antes de la institución de la Eucaristía en la última cena. Le sobrecoge el gesto, Dios humillándose ante la criatura, indica un misterio mucho más profundo que el simple hecho de Jesús lavar los pies a sus discípulos, tiene todo un significado. Cuando el Evangelio de San Juan en el versículo 1 del capítulo 13 nos habla del amor extremo, se está refiriendo al lavatorio, al hecho material de Jesús lavar los pies a sus discípulos. Yo creo que podemos decir que no se refiere a la materialidad del lavatorio, sino a lo que significa. Y nuevamente vemos ese gran contraste entre el amor y la ingratitud. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas el propósito, nos dice el Evangelio, Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos. Era normal que el discípulo lavara los pies de su maestro. En ese momento también era normal que el sirviente lavara los pies de su señor y no digamos ya el esclavo de su amo, pero no al revés. Por eso le extraña tantísimo a Pedro el que Jesús se ponga a sus pies para lavárselos. En ese momento en que andaban por los caminos polvorientos con sandalias, era necesario lavarse los pies antes de ponerse a la mesa. Pero repito, este gesto no le hacía el Señor, sino que le hacía el siervo. Vemos, por lo tanto, en este gesto de Jesús, de ser él quien lava los pies de sus discípulos, la humillación redentora de Cristo. Eso que veíamos al principio de nuestra meditación hoy, en ese himno cristológico de la carta a los Filipenses. A pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Los apóstoles morirían de asombro ante lo que estaban viendo sus ojos. También nosotros tenemos que sumarnos a ese asombro. No somos meros espectadores de lo que ocurre en el cenáculo. Somos también protagonistas con Cristo y los apóstoles. Somos un personaje más, no de una representación, sino de algo que sucede verdaderamente. Por lo tanto, contemplemos el signo de Cristo, que se quita el manto, que se pone la toalla, coge una jofaina y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Hacedlo con recogimiento, silenciosamente, asociarme también al estupor. Y vemos a Jesús, que también lava los pies de Judas, y sin embargo, como les decía, en ese contraste de amor e ingratitud, Judas rechaza la hora suprema de Jesús. Judas necesita también la sangre de Cristo. El Señor se la ofrece, consume con él las últimas ternuras de su amor, y sin embargo Judas lo rechaza. Es el misterio del pecado. Ya San Juan nos lo dice en ese prólogo, la luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas a la luz. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y esta ingratitud de los hombres se sigue manteniendo a lo largo de la historia con nuestro pecado ante Cristo que nos ofrece su salvación. Nos llama la atención, y así lo recoge San Juan, el momento en el que Jesús se arrodilla a los pies de Pedro para lavarle los pies. Pedro es incapaz de aguantar el signo, pues no había penetrado todavía en el misterio. Y primero lo rechaza, pero no lo rechaza como Judas, que acoge el signo, se deja lavar los pies, acoge el signo externo, pero internamente lo rechaza. Simón Pedro, que no ha penetrado aún en el misterio, lo rechaza externamente. Y el Señor le explica, el lavatorio de los pies es un acto purificador para el que es necesario reconocerse pecador y estar convencido de que uno solo no puede salvarse, pues es Cristo, solo Cristo, quien quita los pecados del mundo. Cuando Pedro entiende lo que le dice el Señor, si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo, San Pedro responde con esa efusividad y esa pasión también propia de su corazón, Señor, no solo los pies, sino las manos y la cabeza y todo lo que tú quieras. Pedro pide que le lave lo que haga falta con tal de no separarse de él. No importa nuestra miseria, queridos hermanos, que Cristo nos lava. Judas también podría haber hecho lo mismo que Pedro, y sin embargo Judas acaba rechazándolo. Creo que aquí, y al menos vamos a decir alguna palabra, tenemos que pensar en el sacramento de la penitencia, ese sacramento que Cristo ha inventado para lavarnos los pecados cometidos después del bautismo. Cada vez que nosotros nos acercamos al sacramento de la penitencia, y yo recomiendo que para estos días de la Pascua lo hagan, pero que también se acerquen muy frecuentemente a recibirlo, el Señor se pone a nuestros pies para lavárnoslos, para reconciliarnos nuevamente con el Padre. ¿Cuántas veces también, desgraciadamente, rechazamos el signo que es el sacramento de la penitencia? No, yo me confieso con Dios, yo ya pido perdón internamente y el Señor me perdona. No, no, deja que el Señor te lave los pies a través del ministerio de su iglesia en sus sacerdotes, porque es Cristo mismo quien te los lava, ante quien tú confiesas los pecados. Agradezcamos en este momento el sacramento de la penitencia como la manera que hoy Cristo tiene de lavarnos los pies. Y termina el signo con esas palabras del Señor: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y lo soy, pues si yo, que soy el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Tengo que tomar como programa de mi vida el lavar los pies a los demás, pero yendo a su significado de signo. Es decir, yo tengo que implicarme seriamente en ayudar con amor a la redención de los demás, y hacerlo también a través de nuestra humillación. No solo se trata de perdonar, sino de asociarnos a la obra de la redención, unir nuestra sangre a la de Cristo, unir mi vida a la suya. ¿Veis, queridos oyentes, cómo en este signo del lavatorio de los pies está expresado todo el misterio de la Eucaristía? El Señor que toma en sus manos el pan y que les dice a sus apóstoles: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. El cuerpo mismo del Señor. Cada misa se produce ese milagro de la transustanciación. Toda la sustancia del pan se transforma en la sustancia de Cristo mismo, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, Cristo todo entero en un trocito de pan después de la consagración. Es la locura del amor de Dios, este sí que es el amor extremo. El Señor no solo ha querido venir hasta nosotros, no solo ha querido hacerse hombre, sino que ha querido quedarse también en esos elementos más pobres que se encuentran casi casi en cualquier lugar, el pan y el vino. Y el pan y el vino se transforman completamente en el cuerpo y la sangre del Señor. De manera que la Eucaristía es presencia de Cristo vivo y resucitado junto a nosotros. De modo que la Eucaristía también es alimento que necesitamos para caminar por las sendas del Señor. Es el pan de los ángeles, alimento de vida, necesario para vivir en Cristo. Y también es sacrificio, porque en él se realiza de manera incruenta el único sacrificio de Cristo en la cruz, y él ha querido unirlo sacramentalmente, la cruz, a la Eucaristía. Pues damos gracias al Señor por ello, le damos gracias al Señor por el sacerdocio, le damos gracias al Señor también por el mandamiento del amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Continuamos, queridos amigos, en Radio María, la Radio de la Virgen. Estamos en esta sexta meditación de nuestros ejercicios espirituales, que hoy versa sobre la pasión del Señor. En un primer momento hemos estado viendo lo que es la pasión del Señor y con qué actitudes nosotros podemos acercarnos a ella. En el segundo momento hemos estado en el cenáculo, en esa representación sacramental de la pasión de Cristo, la institución de la Eucaristía, lavatorio de los pies, la institución del sacerdocio, la entrega del mandamiento del amor fraterno. Y ahora vamos a asomarnos al Calvario. Y lo hacemos de la mano de San Juan, el discípulo amado. Leemos en el capítulo 19 de San Juan a partir del versículo 16. Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Se hicieron pues cargo de Jesús, que llevando a hombros su propia cruz, salió de la ciudad hacia un lugar llamado La Calavera, que en la lengua de los judíos se dice Gólgota. Allí lo crucificaron, y crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado de Jesús. Pilato mandó escribir y poner sobre la cruz un letrero con esta inscripción: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. La inscripción fue leída por muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado estaba cerca de la ciudad. Además, estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los jefes de los sacerdotes se presentaron a Pilato y le dijeron: «No pongas el rey de los judíos, sino más bien este hombre ha dicho: yo soy el rey de los judíos». Pero Pilato les contestó: «Quede escrito lo que yo mandé escribir». Los soldados, después de crucificar a Jesús, se apropiaron de sus vestidos e hicieron con ellos cuatro lotes, uno para cada uno. Dejaron aparte la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de una sola pieza de arriba a abajo. Los soldados llegaron a este acuerdo: «No debemos dividirla, vamos a sortearla para ver a quién le toca». Así se cumplió este texto de la Escritura: «Dividieron entre ellos mis vestidos y mi túnica la echaron a suertes». Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Después Jesús, sabiendo que todo se había cumplido, para que también se cumpliese la Escritura, exclamó: «Tengo sed». Había allí una jarra con vinagre. Los soldados colocaron en la punta de una caña una esponja empapada en el vinagre y se la acercaron a la boca. Jesús gustó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Como era el día de la preparación de la fiesta de Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz aquel sábado, ya que aquel día se celebraba una fiesta muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que ordenara romper las piernas a los crucificados y que los quitaran de la cruz. Los soldados rompieron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando se acercaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto, por eso no le rompieron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al punto brotó de su costado sangre y agua. El que vio estas cosas da testimonio de ellas, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Esto sucedió para que se cumpliese la Escritura que dice: «No le quebrarán ningún hueso». La Escritura dice también en otro pasaje: «Mirarán al que traspasaron». Son muchas las cosas, queridos oyentes, en las que podríamos detenernos de esta lectura de parte de la pasión. En el momento en que Jesús es condenado a muerte, carga con su cruz y sube al Calvario para entregar su vida por amor. A la piedad cristiana le ha gustado mucho reflexionar en las siete palabras últimas de Jesús en la cruz. En los Viernes Santos, en muchos lugares, existe ese sermón de las siete palabras, o existen devociones populares en que la gente privadamente medita las siete palabras de Jesús. Este puede ser un camino para meditar la pasión. Y estas siete palabras de Jesús fueron: «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen». La segunda: ¿Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso?, que se la dijo al ladrón arrepentido. La tercera palabra se la dijo a María y a Juan: ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. La cuarta palabra, como hemos escuchado en este evangelio, es: tengo sed. La quinta palabra es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La sexta: todo está cumplido. Y la séptima: en tus manos encomiendo mi espíritu. Podemos meditar sobre esas siete palabras de Jesús que contienen tantas enseñanzas de vida. También podemos hacer esta meditación haciendo el Vía Crucis. Pueden tomar algún formulario del Vía Crucis tradicional, desde el momento en que Jesús es condenado a muerte, que es la primera estación, hasta Jesús es depositado en un sepulcro nuevo, esas 14 estaciones, y paso a paso ir recorriendo con Cristo ese camino de la pasión. Y hacerlo, como les decíamos en el principio, buscando compadecer con Cristo. No sentir solamente lástima, ese es un mero sentimiento, sino compadecer con Cristo, es decir, sintonizar de corazón a corazón, buscar la actitud de Cristo dando la vida y querer identificarnos con ella y ofrecer también nuestras propias cruces con el Señor que camina hacia el Calvario. Yo en este momento, y de una manera muy breve, me gustaría fijarme así como apuntes solamente en dos momentos de estos que hemos leído en la pasión del Señor. El primero de ellos es que el Señor nos regala a su madre en la cruz. Nos dice el Evangelio que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María la de Cleofás y María la Magdalena. Y al ver a su madre y cerca al discípulo a quien tanto amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya, es decir, en su propia casa. En este momento, la Iglesia siempre ha entendido que el Señor no solo está teniendo un gesto de piedad con su madre y con el discípulo, que iban a quedar huérfanos de su presencia y por eso les entrega el uno al otro, sino algo mucho mayor. En San Juan está representada toda la Iglesia, también estamos representados tú y yo. Y el Señor, en ese momento solemne en que va a entregar la vida al Padre, nos entrega a María como madre nuestra. Es de los últimos y más valiosos regalos del Señor. No podemos vivir nuestra vida cristiana bien junto al Señor si no recibimos a María en nuestra propia casa. Decíamos al principio de nuestros ejercicios que queríamos entrar en el desierto para liberarnos de toda apariencia y para volver a ser dueños de nuestra casa interior, para que en ella habite Dios. Pues en esta casa interior, de la que nosotros queremos ser dueños cumpliendo precisamente la voluntad del Padre, no puede faltar la presencia siempre de María. Tengan mucha devoción a María, ténganla entre las cosas más íntimas, como un regalo del Señor, y sientan también su protección maternal. María, cuando el Señor le encomienda a la Iglesia para ser madre de ella, se toma como siempre muy en serio su misión. Es lo que el Padre quiere y ella nuevamente dice: hágase, y nos da a luz entre los dolores de la crucifixión. Si el nacimiento de su Hijo Jesucristo fue sin dolor, el momento en que María nos alumbra como hijos suyos es con dolor, el dolor de la cruz. Y también me gustaría que nos detuviéramos así muy brevemente en ese momento que recoge San Juan, en el que un soldado con la lanza traspasa el costado abierto de Jesús. Solamente San Juan recoge este momento tan importante, que es el comienzo de la devoción al corazón de Jesús. Los sinópticos, los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hacen acopio de los datos de la vida del Señor y los presentan también en este momento de la pasión, lo hacen. San Pablo, con sus cartas, aporta una explicación teológica a la vida del Señor. Y San Juan, el último que llega, es de los últimos escritos del Nuevo Testamento, crea desde los datos que han acontecido y de los cuales él fue testigo, signos que sintetizan todo el misterio, como les decía a la hora de explicar el lavatorio de los pies. Como si de una fotografía se tratara, San Juan nos presenta a Jesucristo muerto en la cruz con el costado abierto del cual brotan la sangre y el agua. Es uno de los signos más importantes que vemos en el Evangelio de San Juan y que sintetiza muy bien el misterio salvador. Cristo con su muerte nos da la vida. El agua que brota del costado de Cristo nos está hablando de fecundidad, como ese agua que brotaba del lado derecho del templo, y la sangre que brota del costado de Cristo nos está hablando de la vida. Del costado abierto de Cristo brotan el agua y la sangre, brotan la fe y el espíritu para su iglesia. Del corazón de Cristo brotan el bautismo y la Eucaristía. Y así dice esa palabra: mirarán al que traspasaron. Recordad aquel pasaje en el que los mordidos de serpiente, cuando iban caminando por el desierto, miraban a ese estandarte de bronce que había hecho Moisés y quedaban sanos. Pues nosotros tenemos que mirar muchas veces al crucificado con ese ánimo contemplativo que decíamos al comienzo de nuestra meditación. Pues no tenemos tiempo para más en este momento, queridos amigos, pero ustedes sí tienen mucho tiempo por delante, sobre todo en esta semana que se abre para nosotros, que es Semana de Misterios, para meditar largo y tendido en muchos momentos de la pasión del Señor. Necesitamos seguir aprendiendo todas las lecciones de vida junto a la cruz de Jesús, permaneciendo perseverantes como María y mirando siempre el costado abierto del Salvador, del cual brotan para nosotros el agua y la sangre, la vida y el espíritu. Nada más por hoy. Me despido hasta mañana, si Dios quiere, que cerraremos nuestros ejercicios contemplando la resurrección del Señor, el encuentro con los discípulos de Emaús y también algunos apuntes sobre la contemplación para alcanzar amor que nos ofrece San Ignacio de Loyola. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, queridos hermanos.
Así concluye la meditación de ejercicios espirituales dirigidos a la familia con el padre Raúl Muelas.